El título del sermón hoy es La fidelidad que se encuentra en el pacto. La escritura, 1 Samuel 20, del 10 al 17, la serie Dios, el Rey Verdadero. Y esta es la santa y bendita palabra del Señor. David respondió a Jonatán: ¿Quién me avisará si tu padre te responde ásperamente? Ven, salgamos al campo, dijo Jonatán a David. Y ambos salieron al campo. Entonces Jonatán dijo a David: El Señor, Dios de Israel, sea testigo. Miren a quién él ha embrujado. ¿Quién es el testigo de todo? Es Dios. Cuando yo haya hablado con mi padre como a esta hora mañana o al tercer día, si hay buen ánimo para con David, ¿no habré de enviar a ti para hacértelo saber? Si mi padre quiere hacerte mal, que así haga el Señor a Jonatán, y aún le añada, si no te lo hago saber y no te envío para que vayas en paz. Y que el Señor sea contigo, como ha sido con mi padre. Y si todavía vivo, ¿no me mostrarás la misericordia del Señor para que no me maten? ¿Ni quitarás tu misericordia de mi casa para siempre, ni aun cuando el Señor haya quitado de la superficie de la tierra cada uno de los enemigos de David? Jonatán pues hizo un pacto con la casa de David, diciendo: El Señor lo demande de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez a causa de su amor por él, pues lo amaba como a sí mismo. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Padre, te damos gracias por esta porción tan increíble, tan perfecta y tan bella, Padre, donde encontramos a un hombre, Jonatán, haciendo un pacto con otro hombre, David, en la presencia del Dios Altísimo y siendo fiel a ese pacto una vez más, comportándose con la misericordia del Señor. Que en esta lectura podamos ver proféticamente al Señor Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Amén. Pueden tomar asientos, amados. Bueno, la semana pasada comenzamos una miniserie de 4 partes sobre 1 Samuel, capítulo 20, que tratará con el tema del pacto, el significado de esa palabra, pacto, en inglés, covenant. En nuestro primer sermón aprendimos que como cristianos encontramos certeza en nuestra relación de pacto con Dios. En otras palabras, como cristianos, cuando somos afligidos, atribulados, cuando tenemos problemas, podemos correr a Jesucristo. Amén. Él nos ama, con Él tenemos pacto y Él promete misericordia. Y le damos gracias al Señor por ello. Como recordará en el sermón pasado, nuestro sermón comenzó con David huyendo de la presencia de Saúl, el rey, para encontrar refugio con Jonatán, el hijo del rey. David buscaba la misericordia constante de Dios, conocida en el hebreo como la palabra Hesed. Hesed. Jonatán había hecho un pacto con David en el cual se había prometido bondad piadosa, esa Hesed de Dios, ante la presencia de Dios. Entonces, cuando David estaba afligido, corrió a Jonatán y le pide a Jonatán: dame la misericordia constante, leal, piadosa que Dios te da a ti, dámela a mí. Trátame con esa misericordia. Tenemos aquí a David que nos enseña que en el tiempo de prueba, confusión, persecución y temor, como cristianos debemos correr hacia aquel que ha hecho un pacto de Dios con nosotros. Tenemos un pacto de paz. Debemos correr hacia Jesucristo, el que nos promete su presencia aquí hoy y promete su presencia para estar con nosotros para siempre. Tenemos un pacto de Dios, una relación con Jesús basada en su amor sacrificial por nosotros. Y esta relación de pactos nos da acceso al Padre en tiempo de necesidad. Así que aprendimos por lo largo del sermón de la semana pasada, que todo nuestro cristianismo depende de esta verdad que vamos a compartir. Y es esta: nosotros le pertenecemos a Dios. Amén. ¿Nosotros le pertenecemos a quién? a Dios. Y porque le pertenecemos a Dios, somos de Él. Estamos en pacto con Él. En Dios entonces tenemos bondad misericordiosa, tenemos la gesed de Dios tanto para hoy como para mañana. La bondad constante de Dios, su gesed, se nos promete todos los días de nuestro peregrinaje aquí en esta tierra y se extiende hasta el reino eterno. En otras palabras, Cristo promete, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas aquí presente en esta tierra, pero Él también promete su presencia constante en el reino venidero. Entonces, nosotros vamos a disfrutar del gesed, la misericordia leal de Dios, no solamente aquí, pero para toda una eternidad. Gloria a Dios por ello. Amén. Hoy, entonces, vamos a explorar no la certeza del pacto como la semana pasada, sino la fidelidad de Dios que se encuentra dentro de nuestra relación de pacto con Él. Veremos a tanto a Jonatán como a David reafirmar su pacto y actuar fielmente de acuerdo con las promesas hechas antes de Dios. Se nos recordará que pensemos en esas promesas hechas también por Cristo, tanto en nuestro aquí y ahora como en esas promesas con respecto al estado eterno. Hoy vamos a aprender, si Dios quiere, que vamos a mirar, si Dios quiere, que Jonatán y David van a ser fieles al uno al otro en un amor fraternal, en un amor pactual. Y Cristo será infinitamente más fiel a cada uno de sus santos que David y Jonatán pueden ser hacia uno y el otro. En otras palabras, en Cristo tenemos certeza, tenemos fidelidad en abundancia. Y escuche para empezar 2 Corintios 1:20, donde dice la palabra así: pues tantas como sean las promesas de Dios en Él, en Cristo, todas son que sí. Las promesas de Dios son que ciertas, porque están hechas a nosotros por mediante de quién, Jesucristo. Y porque están hechas en media del nombre de Jesucristo, todas son ciertas, todas son sí, todas son un amén. Por eso también por medio de Jesucristo es nuestro amén, para la gloria de Dios el Padre por medio de nosotros. En otras palabras, las promesas son ciertas. Igual que Jonatán hizo promesas a David, David hace promesas a Jonatán, ambos van a ser fiel. En ello miramos que Cristo es infinitamente más fiel que cualquier hombre que haya existido. Bueno, con todo esto dicho, entonces miremos el versículo 10 al 13, donde miramos la fidelidad del pacto, fidelidad al pacto. David respondió a Jonatán, versículo 10, ¿quién me avisará? El versículo 11, ven, salgamos al campo. Y ambos salieron, versículo 12. Entonces Jonatán dijo a David, el Señor Dios de Israel sea testigo cuando yo haya hablado con mi padre como esta hora, mañana o al tercer día. Si hay buen ánimo para con David, no habré de enviar a ti para hacértelo saber. Si cuando yo hable con mi padre, miro que él tiene buen ánimo contigo, no está enojado, no te quiere matar, te lo haré saber para que tengas tú confianza que estás bien. Recuérdese que David vino a Jonatán y le dijo, tu padre me quiere matar. Hay solo un paso entre yo y la muerte y tu padre me va a matar en cualquier momento. Y Jonatán le dijo, no creo que esto sea cierto, que el Señor nunca deje que esto ocurra. Mi padre no me ha dicho nada. La primera vez que mi padre te quiso matar, él habló conmigo y yo hablé con él. Yo le dije, esto no es bueno, David no ha hecho nada malo, David se ha comportado como hombre de Dios, ha bendecido a Israel, mató al gigante, trajo liberación. ¿Por qué vas a matar al hombre de Dios? Esto sería pecado. Y se recuerda, Saúl escuchó la voz de su hijo y dijo, David no morirá. Y es lo último que ha escuchado Jonatán. Entonces, cuando David viene esta segunda vez y le dice, tu padre me quiere matar, él dice, no, mi padre me dijo que él no te iba a matar. Él está dando el beneficio de la duda a su padre. Y él dice, entonces, David insiste, él me quiere matar. Entonces, él dice, ¿sabes qué? Yo voy a probar a mi padre. Voy a hablar con él. Y si miro que hay buen ánimo, te lo dejo saber para que te puedas calmar. Para que te puedas calmar. Ese es el pensamiento ahí. El versículo 13, si mi padre quiere hacerte mal, que así haga el Señor a Jonatán y aún le añada, si no te lo hago saber y te envío para que vayas en paz. Sí, miro que mi padre te quiere matar y no te digo nada, que el Señor me mate a mí y aún me dé más juicio de lo que esperamos por no actuar en fidelidad al pacto. Yo te tengo que mandar a ti en paz. Pues él se pronuncia una maldición sobre él si él no cumple en fidelidad el pacto del Señor. Y que el Señor sea contigo como ha sido con mi padre. Bueno, la celebración de la luna nueva era una ocasión alegre en el Antiguo Testamento. Era un tiempo en el que el pueblo ofrecía holocaustos al Señor. Era el día de la nueva aparición de la luna en el cielo occidental, en el atardecer que marcaba el comienzo del nuevo mes. Y como yerno del rey, David se esperaba que lo celebrara con el rey y con la corte real. Su ausencia sería algo que Saúl iba a notar. Iban a festejar por 3 días, algo que Saúl iba a notar. Y en ese tiempo es cuando dice Jonatán, yo durante el banquete de la luna nueva, dice Jonatán, te prometo investigar más acerca de los motivos de mi padre. Recuerde, hasta este punto, como os he dicho, Jonatán le había dado a su padre el beneficio de la duda. Creo que él se va a comportar de una manera digna, dice Jonatán. Jonatán hace un juramento que formaliza su compromiso de advertir a David si descubre que Saúl tiene la intención de matarlo. Jonatán va tan lejos como para pronunciarse una maldición sobre sí mismo si no actúa fielmente de acuerdo con todo lo que él había prometido en el pacto de paz. Y esta es la situación que tenemos. Ahora, la expresión que usa Jonatán, que el Señor sea contigo como ha sido con mi padre, viene de esa parte donde él dice, si mi padre te quiere causar mal, yo te lo advertiré para que te vayas en paz y que el Señor camine contigo como había caminado con mi padre. Esta expresión es la clave de toda la parte de la historia. Con esta expresión, Jonatán parece entender que David es el próximo rey elegido. Jonatán no está luchando contra la soberanía de Dios, sino que la acepta y bendice a David. Es algo increíble. Lo que Jonatán está diciendo es, yo sé que tú eres el próximo rey. Eso era mi derecho de nacer. Siendo el hijo mayor de Saúl, yo iba a ser el próximo rey. Pero puedo ver en ti que Dios te ha escogido a ti y no a mí. Y él dice, y que el Señor esté contigo. Es algo increíble. Porque se recuerda que Jonatán se había quitado su ropa real y se las había puesto ¿a quién? A David anteriormente. Elevando a David y haciéndose menor en la presencia de David, como lo hizo Juan el Bautista. Él tiene que crecer, yo tengo que disminuir. Él había hecho la misma cosa. Y con esto, Jonatán entiende y está abdicando el trono. Él está diciendo, tú vas a ser el próximo rey, que el Señor esté contigo. Y él dice algo muy importante, que el Señor esté contigo como ha sido con mi padre en el pasado. En otras palabras, Jonatán está hablando de la presencia de Dios sobre su padre en tiempos pasados, no presentes. Jonatán era un hombre espiritual, era un hombre que amaba al Señor y él podía ver que algo estaba mal con su padre Saúl. Su padre Saúl había desobedecido a Dios varias veces. El profeta vino y habló contra su padre una vez y su padre había tratado de matar a David una vez anterior. Entonces algo está mal con su padre, Jonatán lo mira. Y mira que tiene ese espíritu mal sobre él. Entonces el tiempo pasado usado por Jonatán es esencial que nosotros entendamos. Jonatán entiende que la presencia del Señor con Saúl estaba ya ahora en el pasado. Debido a la desobediencia de Saúl, desenfrenada que él tenía, Saúl se descalificó a sí mismo como rey. Y el espíritu de Dios, que es esencial para un reinado piadoso, se había apartado de él. Y se le había dado a otro. Entonces él dice algo importante. Dice que el Espíritu de Dios, que antes estaba con mi padre y ya no lo está, que esté contigo. ¿Pueden ver la belleza de esa oración? Jonatán está orando por David. Jonatán está orando porque Dios siempre esté contigo, como lo estaba con mi ¿qué? Padre en el pasado. Es algo increíble lo que miramos aquí. Es corazón de Jonatán. Él sabe algo de su padre. Él mira algo en su padre. Y puede entender que el Espíritu de Dios no está sobre su padre. Lo había abandonado. En 1 Samuel se nos dice que Dios había quitado su espíritu de Saúl. Y lo había entregado. Y le había dado ese mismo espíritu a David. Se recuerda que Saúl, cuando primero se hizo rey, iba a ser rey, vino Samuel con su frasco de aceite, le quitó el tapón y se le echó el aceite sobre la cabeza de Saúl. Ese era un símbolo del Espíritu de Dios sobre de él, que lo iba a guiar. Y Saúl desobedeció a Dios hasta que el punto que Dios le dice a Saúl, enfrente de todo Israel, el reinado es quitado de ti, se lo daré a otro que es mejor que tú. Y viene Samuel en secreto, encuentra a David, le quita el tapón y ahora le pone el espíritu, el aceite sobre ¿quién? David. Marcando ahora que el espíritu que antes estaba sobre Saúl para ser rey, ya ahora está sobre ¿quién? David. Sustitución. Sustitución. Y no solamente eso, no solamente el espíritu para ser un buen rey se le había quitado a Saúl, se le hubiera dado a David, no solamente eso, sino que el Señor también mandó lo que dice la palabra de Dios, un espíritu maligno sobre Saúl, estaba atormentado. Este hombre se iba a ir de mar en peor, que al principio lanzando lanzas para matar, va a matar a los sacerdotes, después, como ustedes saben, va a entregarse a brujerías, a consultar a los muertos y morirá en una batalla terrible. Le van a cortar la cabeza y las manos. Él termina de una manera deshonrosa porque el Espíritu de Dios se le quitó y se le dio a otra persona. Jonatán reconoce este hecho. David es un hombre guiado por el Espíritu Santo, mientras que Saúl ya no lo es. Jonatán entonces está orando por David para que el Señor continuara siempre con él. Y en esta oración de Jonatán, hermanos y hermanas, escuchen esto, encontramos nosotros el éxito de todos los esfuerzos cristianos que pueden salir de sus vidas y las mías. Somos victoriosos solo cuando, si estamos en el Señor, que el Señor esté con nosotros, que el Espíritu nos esté guiando. El Espíritu Santo en la palabra de Dios se llama el ayudante, el confortador, el que estará con nosotros. Y si nosotros queremos tener victoria en este mundo, queremos hacer grandes obras para la gloria del Señor, queremos tener la victoria prometida en la palabra de Dios, tenemos que ser personas guiadas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que hace la obra en nosotros y la hizo en Cristo. Recuerde que la palabra de Dios dice que Cristo, después de ser bautizado, cuando subió, el Espíritu Santo lo guió al desierto. La palabra atribuye todos los milagros, todos los poderes, todas las victorias de Cristo, ¿a quién? A Dios, el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que ser personas guiadas por el Espíritu de Dios. Usted no es lo suficiente fuerte, carismático, guapo, guapa, con poder o sin poder, para hacer algo para la gloria de Dios. Nuestros mejores esfuerzos llegan a nada si el Espíritu Santo no está activo y moviéndose en nuestras vidas. Es más, la predicación de la palabra de Dios, yo me puedo preparar, puedo presentar el mejor sermón de todo el mundo, si el Espíritu Santo no abre corazón, de nada vale. Amén. De nada vale. Es Dios el Espíritu Santo que abre el corazón. Es Dios el Espíritu Santo que trae personas a Jesucristo mediante la palabra. Es Dios el Espíritu Santo que nos hace, que nos convierte. Es Dios el Espíritu Santo que nos ayuda. Es Dios el Espíritu Santo que nos usa nuestras vidas para traerle gloria a Dios. Es Dios el Espíritu Santo. Y cuando Jonatán ora por David, que el Señor esté contigo, él está pidiendo, oh Dios, por favor, está con David. ¿Por qué? Porque él ama a David como a su propia alma. Pero él ama al pueblo. Yo creo que Jonatán hubiera sido un buen rey. Amén. Él hubiera sido un gran rey. El Señor lo quitó del lado y puso a David. El Señor puede hacer lo que él quiera. Pero yo creo que este hombre hubiera sido un buen rey. Porque él reconoce algo. Si Dios está contigo, David, el pueblo será bendecido. Yo amo al pueblo. Yo quiero que el pueblo sea bendecido. Oh David, que el Señor siempre esté contigo. Que el Señor siempre te cuide. Amados hermanos, se recuerdan que Saúl afligió al Espíritu Santo de Dios. Se comportó de una manera que afligió al Espíritu Santo y Dios le quitó el Espíritu. Que nuestras vidas siempre traigan gloria a Dios, es mi oración como la de Jonatán. Que ustedes siempre estén llenos del Espíritu Santo, siempre conducidos por el Espíritu Santo. Y que nunca entristezquéis, como dice la Reina Valera, el Espíritu de Dios. Que siempre caminemos de una manera obediente. Cuando obedecemos a Dios, caminamos en la luz de su palabra, el Espíritu Santo de Dios le trae gozo a su vida y nos conduce más aún a Jesucristo. Bueno, el pacto hecho por Jonatán se opuso a la sabiduría mundana. Y nuestro pasaje es claro, Jonatán está abdicando su trono a David. Él dice, tú vas a ser el próximo rey, no yo, que Dios esté contigo como lo estuvo con mi padre. Él ve que David es el redentor elegido por Dios y él no va a luchar contra Dios. En cambio, él se someterá gozosamente al plan de Dios. ¿Qué diferencia hay entre Jonatán y Saúl? Ambos tenían el mismo conocimiento. Jonatán puede ver que David va a ser ¿qué? El rey. Saúl puede ver que David va a ser ¿qué? Rey. ¿Se recuerda lo que afligió a Saúl al principio? Saúl ha matado sus miles, David sus 10,000. Y él dice, ¿qué más queda? ¿Le van a dar ¿qué? El reino a este hombre. Entonces él sabía lo que estaba ocurriendo. Él miró a David como, ah, tú eres el que Samuel estaba hablando. Ambos hombres reconocen que David va a ser el próximo rey. Uno, porque ama este mundo, ama el poder, ama el honor mundano, la corona del mundo, las cosas que le ofrece ser el rey. Dice, yo voy a pelear con Dios hasta que me muera. Yo mataré a este David, lo hago, yo lo voy a corretear por donde quiera, voy a matar a cualquier persona. Yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer, pero él no va a ser rey. Yo continuaré con rey, no me importa lo que diga Dios. ¿Está peleando contra quién? Contra Dios, porque él quiere mantener el poder, las cosas del qué, del mundo. El otro abdica su trono. Le dice, ¿sabes qué? Si Dios te escogió a ti, ¿quién soy yo? Aquí está mi ropa, aquí están mis bendiciones, hago un pacto contigo, te amo, te ayudaré, te traeré la paz de Dios, haré lo que todo posible para que el plan de Dios se cumpla y la gloria de Dios se muestre en toda la tierra. No me importan las cosas del mundo, me importan las cosas espirituales. ¿Pueden ver la diferencia? Ambos tenían el mismo conocimiento, pero ambos actuaron completamente diferente al uno al otro. Porque uno amaba el mundo, el otro amaba las cosas ¿de quién? De Dios. Es algo increíble ver. El ver que David es el Redentor cambió todo en Jonatán. Si Jonatán fuera como su padre, como la mayoría de los hombres son hoy, él mismo miraría a David y dice, es tiempo para matarte. Si mi padre no te mata, yo te voy a matar. Porque después de mi padre tengo que seguir yo. Yo quiero ser rey, quiero el poder, quiero la gloria. No, tú tienes que morir. Nuestro pasaje nos enseña que hay una marcada diferencia, amados, entre un hombre que ama este mundo y a un hombre que ama a Dios y ama su reino. Amén. ¿Cuál de esos hombres, cuál de esas personas es usted hoy? ¿Usted ama a Dios más que a las cosas de este mundo o ama al mundo más que a las cosas de Dios? Hay solo dos campamentos, dos posiciones que pueden ser realidad en su vida. O amar a Dios o amar a Jesús, amar a Dios o amar al mundo. Y no me salga con, pues yo estoy en la iglesia, obviamente amo a Dios. Cualquier persona puede venir a la iglesia. Eso significa nada. O yo soy emocional cuando cantamos los cánticos. Cualquier persona se puede poner emocional. Mi pregunta no es, ¿haces las cosas de iglesias? Mi pregunta para ti hoy, para usted hoy, es esa. ¿Quién ama usted hoy? No podemos servir a dos maestros. O amarás al uno, o odiarás a qué, al otro. Yo sé que hemos leído este versículo muchas veces en los últimos 2 o 3 semanas, pero Jonatán y Jonatán nos sigue enseñando esta realidad, así que miremos Mateo 6:33 una vez más. Pero dice Cristo, busquen primero su reino y su justicia, el reino del cielo y el reino de las, ¿verdad? Y su justicia. Y todas estas cosas les serán, ¿qué? Añadidas. Primero busquemos las cosas ¿de quién? De Dios. Y las demás otras cosas son insignificantes a esa. Esa la añade Dios y después como Él quiera. Pero la mayoría, escuche, la mayoría de las personas que ustedes conocen, y es posible que aún usted también esté en este error, la mayoría de las personas están buscando las cosas del mundo primero y las cosas de Dios a segundo. Y si estamos en ese campamento, no somos de Dios. Amén. No podemos ser de Dios. O Dios tiene que ser primero o no es nada para nosotros. Amén. Es una palabra dura, pero es importante. Miremos a Jonatán. Comparemos a Jonatán a Mateo 6:33. Jonatán estaba buscando el reino eterno de Dios por encima de los placeres efímeros de este mundo. Él dice, A mí no me importa ser rey. Mientras Dios levante un hombre que sea rey, que ame al pueblo, que actúe bien, es lo único que me importa. Que la gloria de Dios siga adelante. No tengo que ser yo. ¿Miran la diferencia? Saúl dice que tengo que ser yo. O nadie. Yo o nadie. Jonatán dice, no me importa quién sea, mientras sea el hombre que Dios ha escogido. Esos supuestos manjares pecaminosos presentados por el mundo no eran del deseo de alguien como Jonatán, que había probado el maná del cielo. Y aquí déjeme permíteme un segundo para decir algo. El que ha probado las cosas de Dios, realmente ha probado las cosas de Dios, no las puede comparar con las cosas del mundo. Amén. No hay nada que este mundo ofrezca, que sea nada de lo mejor de este mundo, los placeres, lo más lindo de este mundo que pueda comparar con lo que Dios ofrece. Consideremos la gracia del Señor para salvarnos. ¿Qué podemos comparar con eso? ¿Por qué intercambiaríamos la gracia de Dios salvadora para que el mundo ofrezca? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué vale si el hombre gana? Todo lo tierra, todo el poder, todo. ¿Y si pierde su qué? Su alma. Entonces la salvación vale más que cualquier cosa. Si el mundo te promete todos los reinos, todas las riquezas, todos los lujos, todos los placeres, pero te mueres y vas al infierno, no vale nada comparado con la gracia salvadora que nos haces hijo de Dios para siempre en la eternidad. ¿Pueden ver? Entonces dice Jonatán, yo he probado del maná, el maná de Dios. ¿Por qué voy a intercambiar para una corona? ¿Por qué? 10, 15, 20, 30, 40 años, 60 años y moriré. Eso no vale la pena. Yo quiero que el reino de Dios sea establecido primero. Y así Jonatán actúa en contra de este mundo. Él no busca ganancias temporales, sino que se conforma con que Dios sea glorificado. A mí no me importa si yo soy rey. David, Dios te ha escogido a ti, que Dios esté contigo. Entonces, en lugar de dañar al hombre de Dios, hacerle daño, porque lo reemplazaría, Jonatán brinda entonces ayuda a uno que el mundo consideraría el enemigo de Jonatán. El mundo le diría a Jonatán, mira, mátalo. Mátalo ahora para que no te reemplace después. Tu padre lo quiere matar, mátalo. Porque si él no lo mata o no lo mata tu padre, nunca será rey. Es lo que le va a decir Saúl en la próxima pasaje que vamos a estudiar. Hijo de una mujer perversa, que tú no sabes que mientras el hijo de Jesse, David, mientras él esté vivo, tú nunca serás rey y tu reino no estará establecido. Tienes que matarlo. Tú debes matarlo igual como lo quiero matar yo. Ese sería lo que el mundo le dice a Jonatán. Tienes que matarlo. Pero Jonatán no solamente no lo mata, sino le brinda ayuda a David. Él trata a David con la misericordia leal, con el gesed de Dios. Jonatán es fiel al pacto. Por lo tanto, al servir al hombre de Dios, Jonatán actualmente está sirviendo ¿a quién? A Dios. Jonatán dice, yo hice un pacto en la presencia de Dios de hacerte bien todos los días de mi vida. Yo tengo que servirte, tengo que ayudarte. Y en servir a David, quien Jonatán sabe que va a ser el próximo rey, él está realmente rindiéndose ¿a quién? A Dios. ¿Y está sirviendo a quién? A Dios. Por lo tanto, al servir al hombre de Dios, él sirve a Dios mismo. Y este tipo de fidelidad es la que Dios mira y la que Dios recompensa en la era venidera. Escuchemos algo de Mateo. Mateo habla de la misma realidad. Usted ha leído esta porción, estoy seguro. En Mateo 25, versículo 31 al 32, dice la palabra de Dios lo siguiente. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y él separará unos a otros como el pastor separa las ovejas de los ¿qué? Cabritos. ¿Usted recuerda haber leído esta palabra del Señor? En ese día final el Señor separará a toda la humanidad. Un grupo será para él las ovejas, el otro serán los que los cabritos. Los cabritos no aman de Dios, realmente no son de él. Las ovejas son los bendecidos del Señor. Bueno, usted ha leído esta porción, no se la puedo leer toda por causa de tiempo, pero a las ovejas él le dirá a ellos, entren a la gloria de su Padre, entren al reino de los cielos. Y ellos van a decir, ¿pero por qué? Y él le dirá, porque cuando yo tenía hambre, tú me diste de comer. Cuando tenía frío, me abrigaste. Cuando tenía sed, me diste algo ¿para qué? Para tomar. Cuando estaba en la cárcel, por causa de la palabra del Señor, me visitaste. Cuando estaba enfermo, me ayudaste en mi necesidad. Y Cristo está hablando de usted y de yo, personas que nunca han visto a Cristo en nuestros ojos reales, sino con ojos espirituales. Y nosotros le vamos a decir a Cristo, pero Señor, ¿de qué estás hablando? Yo nunca te vi en necesidad. Esta es la primera vez que puedo verte con ojos reales. Yo nunca te he visto. Hasta este tiempo he creído en ti por el Espíritu y he creído que tú existes y vives, pero nunca he tenido el placer de poner los ojos en ti. ¿De qué estás hablando que te di algo de tomar o que te di abrigo o que te ayudé? No entiendo. Y el Señor va a decirles a ellos lo siguiente en el versículo 40. El rey les responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, mira lo que él llama a los santos, que llama a los santos, hermanos míos, relación, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Cuando tú amaste al hermano, cuando tú le diste un trago al hermano que necesitaba algo de tomar, cuando tú le ayudaste a tu hermano cuando tenía frío, le cubriste, cuando tú eras las manos y los pies de Jesucristo para ayudar la hermanidad, me lo hiciste a mí. Amén. Estas son palabras tan profundas para nosotros considerar. El amor que debe estar entre este grupo debe ser un amor fraternal que va a lo más máximo. Y él dice, porque tú se lo hiciste a ellos, lo hiciste a mí. Eso es lo que hace Jonatán. David está afligido. Él es el escogido de Dios. Él es hombre de Dios. Está huyendo de Saúl. Saúl lo quiere matar. ¿Qué hace Jonatán? Déjame ayudarte. Déjame bendecirte. Déjame orar por ti. Que el Señor esté contigo. Que el Señor vaya contigo. Ayudaré a darte paz. Y él bendice al hombre de Dios. Y porque bendice al hombre de Dios, ¿bendice a quién? A Dios mismo. Amén. ¿Pero qué le dirá el Señor a los cabritos? Él le dirá la misma cosa. Le dice a ellos, apartaos de mí al fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Ellos dirán, ¿pero por qué? ¿Qué hicimos? Él dice, cuando yo tenía hambre, no me diste comer. Cuando tenía sed, no me diste algo de beber. Cuando tenía frío, no me diste abrigo. Cuando estaba en la cárcel por causa de la palabra del Señor, no me visitaste. Cuando estaba enfermo, nada te importó. Ellos le dirán lo mismo. Pero Señor, ¿de qué estás hablando? Es la primera vez que te miramos con ojos reales. Hasta este punto nunca te hemos visto. Si te hubiéramos visto en esa necesidad, te hubiéramos ayudado. Y es cierto, creo que es cierto que lo hubieran ayudado a él. Pero ¿qué dice el Señor a ellos? Él entonces les responderá, en verdad les digo que en cuanto a ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco me lo hicieron a quién, a mí. Ah, aquí está la gran realidad. Mírense los unos a los otros y pregúntense, ¿cómo, hasta qué punto yo amo a estos hermanos? ¿Amén? ¿Cómo yo los sirvo a ellos? Porque en la manera que usted trata a los hermanos, se encontrará si ustedes realmente aman a quién. A Cristo Jesús. ¿Amén? Es una realidad inescapable. En primera de Juan lo miramos, en segunda de Juan lo miramos, en tercera de Juan lo miramos. Cristo dice que los dos mandamientos, amar a Dios con todo tu corazón, alma y vida, y amar a los hermanos también. Y aquí la palabra de Cristo nos dice, si tú bendices al hermano, me bendices a mí. Si tú maldices al hermano, no actuar o ayudarlo, me maldices a mí. Y eso es lo que Jonatán hizo, él bendició a David. Y bendiciendo a David, ¿trajo qué? La bendición a su propia alma de Cristo. ¿Pueden ver la fidelidad de Jonatán? ¿Pueden verla? Es un hombre fiel a su pacto. Miremos el versículo 14 al 16. La fidelidad en amar a los hermanos. Entonces es una responsabilidad pactual para cada cristiano. Mire lo que dice Jonatán. Y si todavía vivo, ¿no me mostrarás la misericordia del Señor para que no me maten? Ni quitarás tu misericordia de mí, de mi casa para siempre, ni aun cuando el Señor haya quitado de la superficie de la tierra cada uno de los enemigos de David. Jonatán pues hizo un pacto con la casa de David diciendo, el Señor lo demande de la mano de los enemigos de David. En estos versículos a Jonatán le preocupa el escenario de que la vida aparente de un heredero estaría en riesgo cuando alguien más que no era el heredero se convierta el sucesor al reino. En otras palabras, había algo que estaba ocurriendo en los tiempos antiguos. Este era el camino de los reyes de la antigüedad. Y lo veremos en los reinos del norte y del sur de Israel a lo largo del libro de los reyes. Cuando una línea derrotaba a la otra, Normalmente mataban a todos los remanentes de la línea derrotada para eliminar cualquier reclamo real al trono. Usted si lee la historia de los reyes del norte, una línea mataba a la línea que era rey. Era posible, si yo era rey, después de mí seguía mi hijo, después de él seguía mi nieto, pero alguna vez se levantaba un hombre, mataba al nieto, lo destruía a él para asumir el reino, no era parte de la familia. Y cuando él tenía suficiente poder, no solamente mataba al nieto que era rey, mataba a todos los herederos para que ninguno pueda reclamarle después el trono. Yo soy el rey establecido, la línea está acabada y ahora está una nueva línea de sucesión. Era algo que se practicaba en estos tiempos y es algo que está en la mente de Jonatán. Mira, y si todavía vivo, ¿no me mostrarás la misericordia del Señor para que no me maten? ¿Y no matarás a mis hijos? Oh, David, prométeme. Prométeme que con el jezer que yo te he tratado, con la misericordia leal de Dios, tú vas a tratar conmigo después. ¿Amén? ¿Ves lo que está diciendo Jonatán? Jonatán entiende, ¿quién va a ser rey? David. Y se está preparando para el día que David sea rey, para que David trate con él con la misericordia. Es algo increíble. En estos versículos a Jonatán le preocupa ese mismo escenario. Jonatán no sabe lo que le va a suceder a él si yo todavía estoy vivo. Él no sabe si él va a estar vivo, pero él sabe que David va a ser rey. Él no sabe si él va a estar vivo, pero él sabe que David va a ser rey. El Señor ha prometido. Amén. Y Dios a través del profeta había declarado que David iba a ser rey. Jonatán está enterado de eso, sabe que es la realidad. Y él dice, mira, David, cuando tú te hagas rey, yo quiero servir contigo a tu lado. Él va a decir eso en otro lugar. Me gustaría servir contigo, ayudarte lo mejor que puedo. Pero aquí él dice, yo no sé si estaré vivo en ese día. Cuando tú te hagas rey, yo no sé si estará vivo. Pero si estoy vivo, me tienes que prometer que me vas a tratar con jesed. La misericordia de Dios. La misma misericordia que... Y que vas a tratar con mis descendientes, con el jesed de Dios. Igual que trataré yo con ellos. Qué cosa más linda, ¿verdad? Qué cosa más hermosa. Bueno, no me gusta arruinar el fin del capítulo, del libro o de la película, pero aquí lo voy a arruinar un poquito. Jonatán no va a vivir. Él morirá con su padre. Es por eso él dice, yo no sé si todavía esté vivo. No, Jonatán, tú no vas a estar vivo. Ese será el decreto del Señor para que nadie ponga los ojos en quién, en Jonatán. Todos los ojos estén en quién, a David, el escogido de Dios. Amén. Y me duele un poco el corazón porque digo, yo creo que Jonatán hubiera sido un gran rey. Amén. Pero el Señor ha declarado quién puede cambiar. Nadie, ¿verdad? Entonces él dice, si yo estoy vivo, enséñame misericordia. Y algo que creo que David lo hubiera hecho, David lo lamenta y llora. Cuando él oye la noticia de que Jonatán muere, él empieza a llorar y rehúsa comer. Y él dice, oh Jonatán, oh Saúl. Y él empieza un llanto por ellos, realmente que parte el corazón. Saúl lo quería matar y él llora por Saúl. Él ama a su enemigo, enseñándonos a Jesucristo otra vez. Jonatán no sabe si él va a vivir, pero sabe que David será rey. Así como Jonatán ha sido fiel en demostrar la jesed, la bondad inagotable del Señor, llegará el momento, dice Jonatán, en que tú, David, estarás en una posición de poder. David, tú vas a ser rey. David, no te olvides de tratar conmigo y con mis descendientes con el mismo jesed que yo he demostrado a ti. Esto es lo que nos enseña la escritura en cuanto al verdadero amor fraterno. Hoy, escuche, yo lo ayudaré a usted. Mañana usted debe ayudarme a mí. Hoy, cuando usted esté llorando, yo le traeré el consuelo del Dios. Mañana, cuando yo esté llorando, usted me tiene que consolar a mí. Amén. Hoy trataré con usted con la misericordia de Dios. Mañana cuando yo lo necesite, usted tratará conmigo con el jesed de Dios. Primera de Juan 4:21 lo resume así. Y este mandamiento tenemos de él, de Jesucristo, que el que ama a Dios el Padre, ame también a su que hermano. O Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal. No continúe, permanezca. No empecemos, que permanezca. Debe ser algo que fluye de nuestras vidas, amarnos los unos a los otros. Jonatán está pidiendo el amor fraternal, el amor firme. Mira otra vez el versículo 15. Ni quitarás tu misericordia de mi casa. Él está pidiendo el amor, ¿verdad? El jesed de Dios. Dame el jesed. ¿Por cuánto tiempo? Ni quitarás su misericordia, dice, tu misericordia de mi casa. ¿Para qué? Para siempre. Pero qué atrevido es Jonatán, ¿verdad? Qué atrevido. Dame el jesed a mí si estoy vivo, a mis descendientes. Y dáselo, ¿por qué? Para siempre. Que nunca haya un tiempo donde tú no des la misericordia a mi familia. Quiero tener paz contigo eterna. Y esto basado en el pacto que tenemos delante de Dios, donde Dios es el testigo. Pero qué atrevido, ¿verdad? Pide misericordia perpetua. Qué cosa más linda, ¿verdad? Tener misericordia con el Rey venidero perpetua. ¿Pueden ver la aplicación en el Nuevo Testamento? ¿Quién viene? El Rey Jesucristo. ¿Para qué? Establecer su reinado sobre la tierra. ¿Y qué estamos usted y yo? Estamos con un pacto de paz con Él. Antes de que Él se haga el Rey de esta tierra actual, ¿verdad? ¿Y qué pedimos de Él? Señor, trata con nosotros con misericordia. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Señor, necesitamos el jesed tuyo, la misericordia perpetua tuya. ¿Para qué? Para siempre. Es lo que Jonatán está diciendo. Recuérdese que David representa a quién. A Jesucristo. Es el gran abuelo de Jesucristo, ¿verdad? Y él representa a Jesucristo. A Jesucristo en el Nuevo Testamento se le llama el hijo de quién. De David. Las promesas hechas a David de un reino perpetuo se cumplen en quién. En Jesucristo. Y él pidiéndole a David perpetua jesed, misericordia, realmente se la está pidiendo a quién también, a Jesucristo. Mire, quiero decir algo y por favor escuchen. Yo no sé si hay descendientes de Jonatán viviendo hoy. Es posible que ni sepan quién son, pero que hayan descendientes de Jonatán hoy. Y si hay un descendiente de Jonatán hoy, yo sé algo, Jesucristo será misericordioso a ellos. ¿Por qué? Porque el pacto que hizo David era para un pacto, ¿para qué? Para siempre. Y el Señor es fiel a su palabra. Qué bonito sería ser un relativo de Jonatán, ¿verdad que sí? Y si no, el pacto es mío. Ese pacto que hicieron 3,000, 4,000, 5,000 años atrás, todavía soy tengo el beneficio de ese pacto en mi vida. Es algo increíble. Hermanos y hermanas, nuestro pacto como familia de Dios tiene un alcance eterno. Si estamos genuinamente en Cristo, mi amor por usted y su amor por mí va más allá de las limitaciones de esta vida mortal. Amén. En otras palabras, ¿por cuánto tiempo usted debe amarme? Para siempre. ¿Hasta cuánto tiempo me tiene que extender la misericordia de Dios? El jesed, eternamente. Y yo debo hacerlo con usted. Debemos ser fieles al pacto todos los días de nuestro peregrinaje, aquí en la tierra, recordando que este pacto continuará más allá de las limitaciones de tiempo y espacio hacia el reino eterno. En otras palabras, amados, recientemente hemos comenzado a demostrarnos al unos al otro el jesed del Señor. Tenemos toda una eternidad para continuar siendo misericordiosos el uno al otro. Solo estamos empezando. Si vivimos 40 años juntos amándonos, estamos empezando. Tenemos una eternidad para amarnos los unos a los otros. Y dice Jonatán, yo quiero paz, mi familia quiere paz con el Rey venidero. Ni aun cuando el Señor haya quitado la superficie de la tierra a cada uno de los enemigos de David. Dice, hay enemigos tuyos, yo no soy uno de ellos. Hay enemigos tuyos, mi familia no es uno de ellos. que los enemigos de David se han quitado sobre la superficie de la que de la tierra, pero no yo ni mi familia. Jonatán afirma que su casa no pertenece a los enemigos de David. Jonatán, sin saberlo, ha hecho un pacto de paz con David antes de que David ascienda al trono. Aquí podemos entender algo del Nuevo Testamento, perdón. Con otra palabra, Jonatán es un poquito ligero espiritualmente, sabio espiritualmente. Tú vas a ser rey, déjame hacer pacto contigo hoy, antes que tú seas qué, rey, para que el paz entre tú y mi familia extienda para qué, para siempre. ¿Pueden ver algo aquí del Nuevo Testamento? ¿Qué dijo Jesucristo? Segunda Tesalonicenses 1:7, perdón, Lucas 14:31-32. Cristo hablando dice lo siguiente: ¿O qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla no se siente primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no es suficiente, cuando el otro todavía está lejos, les envía una delegación y pide condiciones de qué, de paz. Cristo hablando de que yo soy rey, yo vengo a juzgar este mundo. Los enemigos míos serán qué, destruidos. Así que antes que venga y antes que yo sea coronado por rey, sería mejor que usted reconozca que no debe ser mi enemigo, mandar una delegación y pedir qué, paz. Estar en pacto conmigo de paz para que cuando yo venga, ustedes puedan qué, vivir y no morir. Y los que no hacen paz con Cristo, cuando Él venga, ¿qué? Serán removidos de la superficie de toda la tierra. ¿Pueden ver la lección espiritual que nos enseña Jonatán? Antes de que David se haga rey, hace paz con David. Y la palabra de Dios, Cristo mismo hablando, dice antes que yo venga, haz paz conmigo. Porque cuando yo venga, los enemigos míos serán, ¿qué? Destruidos. Tú no quieres ser un enemigo de Dios a la venida de Cristo. Quieres ser encontrado amigo, en pacto eterno, de paz con Él. Amén. Así que con esta frase Jonatán trae una maldición sobre los enemigos de los elegidos de Dios. En esencia, él también, sin saberlo, trae una maldición sobre su propio padre. Saúl sería quitado de la superficie de la tierra. ¿Él era enemigo de quién? De David. Saúl no hizo paz con quién. Con David. Peleó contra David todos los días de su qué, de su vida. Tratando de impedir que David se hiciera el próximo rey. David se hace rey. A Saúl le cortan la cabeza y las manos. Y él muere buscando a brujas y espiritistas. Él muere en gran deshonra espiritual. ¿Qué dice Jonatán? Que los enemigos de Dios, los enemigos del rey, serán quitados sobre qué? La superficie de la tierra. ¿Y qué ocurre a Saúl? Siendo enemigo de David, él es quitado sobre la superficie de la tierra. ¿Pueden verlo, amados? Es algo increíble. Con esta frase, Jonatán trae esta maldición y su padre muere. Saúl es un ejemplo profético de estos hombres y mujeres que viven, que rechazan al rey escogido de Dios Jesucristo. Amados, todos los enemigos del rey elegido, los que viven en desobediencia deliberada, serán separados de Dios por toda la eternidad. Escuche esto. Hay personas en su vida que ustedes aman, que no aman a Cristo. Amén. Personas, entre comillas, que son buenas. Nos han amado, la abuela, el tío, sea quien sea, el vecino, han sido buenos con nosotros. Nuestras vidas son más llenas porque ellos están en nuestras vidas. Pero hay un problema, son enemigos de ¿quién? De Cristo. Rehúsan doblar la rodilla al rey antes que Él venga. Si ellos continúan en esa condición, cuando venga Cristo arrepentinamente y vendrá, serán considerados enemigos para removerlos sobre la superficie de la tierra. Y eso debe romper sus corazones. Amén. Y nosotros tenemos la tendencia o la maldición. Dice, yo no quiero seguir hablándole de Cristo porque se me va a ofender. Y si se me ofende no van a querer hablar conmigo. Voy a perder esta relación que yo quiero tanto. Y por causa que no queremos ofender, dejamos que la persona continúe siendo un enemigo de Cristo. Le recuerdo el libro de Jeremías, capítulo 3 y 33, que dicen la misma cosa. Yo te apuesto a ti sobre el ataúd, la atalaya, para que tú mires y tú le des al pueblo la advertencia cuando haya peligro. Y si tú miras peligro y tú lo miras y entiendes que hay peligro y tú le dices a ellos, hay peligro, y ellos huyen y salvan su vida, gloria a Dios. Y si tú miras peligro y tú le dices, hay peligro, y ellos dicen, ay, no le importa nada, y mueren, allá ellos. Tú les advertiste. Pero si tú miras peligro y no dicen nada, y ellos mueren, de ti requiere la sangre de ellos. Amados, esa persona que amamos, si se ofendan, porque le presentamos el evangelio en amor, no ofensivamente, pero en amor, pero se os ofenden, amados, que se ofendan. Porque la fe viene por oír y oír por la palabra de Dios. Y si no hablamos, dice la palabra en Romanos, entonces, ¿cómo entenderán? La única manera que el Señor abre los corazones es por mediante la palabra de Dios, el evangelio. Tenemos que hablar. No hay esperanza en una vida de desobediencia, no hay esperanza. La persona que sea desobediente al evangelio, para ellos no hay esperanza hasta que no se arrepientan de sus pecados. Entonces en el versículo 16, Jonatán vuelve a hacer un pacto con David. Nuevamente Jonatán trae una maldición sobre cualquiera que se atreva a convertirse en enemigo del rey y del redentor elegido por Dios. Jonatán dice, el Señor lo demande de la mano de los enemigos de David. Mejor creo sería la traducción en inglés, el Señor se vengará de los enemigos de David. Es realmente el sabor del lenguaje original. Hermanos y hermanas, ¿con qué seriedad debemos tratar con estas palabras? Si Dios es fiel para vengarse de los enemigos de David, ¿cuánto más ira se promete a aquellos que hacen de Cristo su enemigo? Toda desobediencia al mandato de arrepentirse y creer en Jesucristo según el evangelio de la salvación es indicativo de un corazón puesto en enemistad con Dios. Su abuela, su tío, su amigo, su hijo, al cuyo que usted ama y lo ama con todo su corazón, pero no quiere venir a Cristo, es un enemigo de Cristo. Conscientemente es un enemigo de Cristo. Y a la venida de Cristo, el Señor se vengará de sus enemigos. Por eso, mientras Él esté lejos, acercándose cada día aún más, pero mientras esté lejos, debemos mandar la delegación de paz y pedirle a Él que nos acepte como suyos, para que cuando Él venga seamos amigos y no que enemigos. ¿Por qué es tan importante? Escuche este versículo, 2 Tesalonicenses 1, del 7 al 9. Pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios, castigo a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Rompe el corazón. Amén. Serán castigados eternamente. Hoy usted le puede decir a su amigo, a su tío, a quien sea en su vida, y yo le digo a usted, si usted ha venido hoy aquí y no es cristiano, le digo a usted, venga a Cristo antes que Él venga y sea coronado el rey, antes que sea muy tarde y se encuentre usted enemigo. Hoy no tiene que continuar usted en enemistad con Dios. Si se arrepintiera y creyera en el evangelio, poniendo su fe en Jesucristo, usted puede ser salvo. Puede escapar de la maldición sobre los desobedientes. Puede escapar la venganza venidera de Dios. crea en Jesucristo, que Él vino, Él vivió la vida perfecta, Él pagó por sus pecados, el pecado de ustedes de desobedecer la ley del Señor. Crea que Él fue sustituido y que la ira de Dios cayó sobre Él en deber caer a usted. Crea que Él sangró para lavarlo de sus pecados y hacerlo perfecto para que pueda entrar al reino de los cielos. Usted puede escapar toda una vida de pecado creyendo en Jesucristo. Es como único, se escapará de la venganza que viene sobre de los enemigos. Y si usted ha venido a Cristo, es el mismo mensaje que tiene que predicarle a las personas alrededor suyo. Hay tiempo mientras el rey esté lejos. Cuando el rey venga ya será muy ¿qué? Muy tarde. Terminemos entonces con el versículo 17, si me permiten. Donde miramos la fidelidad del pacto, siempre es basada en el amor. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez a causa de su amor por él, pues lo amaba como a sí mismo. Todas las veces leemos que Jonatán amaba. Hacía pacto con David, ¿por qué? Porque lo amaba. Jonatán, por amor, le hace a David prometer que caminaría en fidelidad al pacto. Yo te amo, yo te daré el Jesed de Dios. Si tú me amas, David, tú tienes que prometerme que tú me vas a dar el Jesed también a mí. Los pactos de Dios siempre se basan en este gran atributo de Dios, su amor, su amor. Y escuche lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestra salvación. Efesios 2, 4 a 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, lean conmigo, por causa del que gran amor con que nos amó. ¿Por qué es usted salvo? Dios hizo pacto con usted basado en qué? En su amor. Aun cuando estábamos muertos en nuestros deleitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. No es por ustedes, es por el amor de quién? De Dios. Y ese amor derramó ¿qué? Gracia. Gloria a Dios por ello. Así que la fidelidad es algo que miramos en el pacto y está basado en el amor. Pero yo sé que ustedes son personas inteligentes, espiritualmente, y usted está preguntando, y se están preguntando así, Jonatán sí fue bien fiel, ¿verdad que sí? Pero ¿qué tal de David? ¿Él fue fiel a Jonatán? Y como le digo, no me gusta arruinar el fin de la película, pero lo vamos a hacer. Cuando David llegó al poder, él perseveraría la vida de Jonatán al mostrar el jeset de Dios, la misericordia y el amor constante de Dios a los descendientes de Jonatán. ¿De qué estoy hablando? David se hace rey. Y se hace rey y después de 10, 15 años en el reinado, David tiene una compulsión en su corazón. Mire lo que leemos en 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Entonces David dijo, ¿hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre el jesed, la bondad de Dios por amor a Jonatán? David nunca se olvidó. Amén. Amados, David nunca se olvidó. 15 años después, 20 años después, está sentado él, dice, pensando en su amigo, todavía lo llora, todavía lo sufre, todavía lo ama. Y el corazón de él dice, pero él fue tan bueno conmigo. Y él empieza a decir la voz alta, hay alguien que quede de esa casa. Saúl está muerto, los hijos están muertos, los nietos están muertos. No por la mano de él, pero todos están muertos. Y él cree que no queda nadie. Y él dice, ay, queda que si quiera uno en la casa de Saúl para el beneficio de quién? De Jonatán. Jonatán dijo, ser fiel conmigo para siempre. David dice, lo seré. ¿Lo pueden ver? Qué cosa más hermosa. Y el versículo 3 dice lo siguiente. Y el rey otra vez preguntó, ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Jesed de Dios? Y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán, claramente. ¿Iba a ser el hijo de quién? De Jonatán. Tiene que ser el hijo de Jonatán, ¿verdad? Lisiado de ambos pies. Qué cosa más linda. Este Siba sabía que existía el hijo, pero nunca había dicho nada por miedo de que David lo viera ¿qué? Matado. Recuerden la costumbre, matar toda la otra línea, ¿verdad? Pero David aquí está prometiendo Jesed, misericordia, y él se atreve a hablar. ¿Qué es la historia? Cuando llegó la noticia de que Saúl había muerto y que le habían cortado la cabeza, que Jonatán, el príncipe heredero, estaba muerto, y que muchos de los hijos de Saúl estaban muertos, solo queda uno, Ish-bosheth. Cuando llegó las noticias, todos asumieron que David se va a ser el próximo rey. Bueno, tardaría 7 años, pero nadie sabía eso. Todos creían que David inmediatamente se iba a ser el próximo ¿qué? Rey. Y sabiendo las costumbres de los reyes, dicen, este va a venir y matar a quién, a toda la descendencia. Así que una de los que cuidaba a los hijos de los reyes agarró a Mefiboset, el hijo de Mefiboset, perdón en español, lo yo estaba diciendo en inglés. Agarró a Mefiboset, este niñito, era un niño chiquito, y empezó a correr para salvarle la vida, pero se tropezó. Y cuando ella cayó, le rompió algo al niño. Y él quedó que no podía moverse, liso, dice la palabra de Dios, de ambos pies, cojos, podíamos decir, no podía caminar. Y se lo llevaron a una ciudad muy lejos, una ciudad desconocida, Lodebar, y ahí lo escondieron. Y ahí creció ese hombre pobre, hijo de rey, ahora nada porque hay un nuevo rey, no se atreve a dar la cara porque creen que lo va a matar. Él crece pobre, aislado, sin nada, no tiene nada que ofrecer y siempre tiene terror. ¿Se escucha como alguien? ¿Es usted y soy yo? Viene el rey, que somos nosotros, para escondernos de su presencia. Amén. Pero David dice, ahí queda uno, y mire el versículo cuando lo traen a él. Versículos 6 y 7. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David. No, tenía que venir porque lo mandaron a buscar. Y cayéndose sobre su rostro, se postró. Él no entró y con el pecho sacado, él dice, aquí está el rey, si yo entro con el pecho, aquí me van a matar. Él esperaba que lo iban a matar. Se humilló de inmediato para enseñar, yo no quiero el reino, yo no soy nada. Y nadie lo iba a escoger a él como un rey. En esos tiempos, un rey cojo no valía nada. Todo el mundo quería el rey fuerte y que iba a pelear, ¿verdad? Entonces, él era pobre, no podía ayudarse ninguna y era cojo. ¿Quién no iba a escoger a él? Pero él se humilla delante de David inmediatamente, ¿verdad? Dice la palabra, y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo, Mefiboset. Y él dice, su siervo, respondió él. Él inmediatamente dice, ¿yo soy qué? Tu siervo. Yo no soy el rey, yo no soy el próximo rey. Yo soy qué? Tu siervo. Tú eres el rey. David le dijo, qué lindas palabras. No temas. Él estaba aterrorizado de venir a la presencia de David. David le dice que no temas. Esas son las mismas palabras de Jesucristo a nosotros. Estamos viviendo en el pecado, cojos, sin habilidad de ayudarnos, pero tenemos pacto con el Hijo. Y el Señor nos manda y nos trae delante de él y nosotros queremos con él. Somos tus siervos, no somos nada. Con terror, y él dice, ¿qué? No temas, tenemos un pacto. Estamos bien. Amén. Mira lo bonito. David le dijo, no temas, porque ciertamente te mostraré el Gesed, la bondad, por amor a tu padre, a Jonatán. Recuérdase la audacia de Jonatán para siempre con mis descendientes. Él dice, aquí estás. Por causa de ese pacto que hizo tu padre conmigo, tú vivirás. Y te volveré toda la tierra de tu abuelo Saúl. Y tú comerás siempre a mi mesa. Qué bendición. No tengas miedos. Yo no te vengo a hacer daño. Te vengo a hacer bien porque tenemos que pacto. Porque hiciste un pacto conmigo antes de yo venir. Eres mi amigo. Y porque eres mi amigo, él dice, eras pobre, ahora te haré qué. Rico, todas las tierras de tu abuelo Saúl. Y comerás a mi mesa para siempre. Qué gran honor. ¿Y dónde nos promete el Señor que vamos a comer? La mesa del Señor, ¿para qué? Para siempre. Y éramos pobres y somos qué? Ricos. ¿Y cuáles son las palabras del rey David? El gran rey David, el mejor David, Jesucristo. No temas. Tienes paz. Esta es la fidelidad del pacto. Que el Señor bendiga su santa y divina palabra. Oremos. Padre, te damos gracias por la palabra que hemos leído. Tantas lecciones tan increíbles. Realmente nos falla el tiempo para enumerarlas, pero te damos gracias por el Gesed, la misericordia de Dios. por la fidelidad de Jonatán al pacto, por la fidelidad de David al pacto. Te damos gracias, Padre, que si hacemos paz con el Rey venidero ahora, mientras tengamos tiempo, no tenemos que temer cuando Él sea el Rey. Y pedimos por aquellos que son enemigos actuales de Jesucristo ahora que conocemos, que prediquemos este Evangelio de la paz. Quizás tú abras el corazón y se hagan amigos antes de que vengas y tengan que sufrir la venganza de Dios, la separación de Dios, la eternidad en el infierno. Te damos gracias, Padre, que en Jonatán miramos un hombre que amaba a David y nos enseña a amar a los hermanos. Y te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Padre, si hay alguien aquí que no sea salvo, que hoy ponga su fe en Cristo. Y los que son salvos, Padre, que prediquen, testimonien el Evangelio a aquellos que ellos aman, sin miedo de ofender, mientras lo hagamos en amor. Sabiendo, Padre, que la fe viene por oír por la palabra del Señor. Pedimos esto en el nombre del Señor y para su gloria.